tienen sus Biblias, una vez más les pido puestos de pie, vamos a leer la palabra de Dios, ahora en Romanos 8, del 1 al 4 nada más, Romanos capítulo 8, Romanos 8, 1 a 4. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Supongamos que usted llega del trabajo y ve que su hija está enfrente de la televisión muy emocionada con una noticia, un reportaje que están dando, y le dice a usted: mira, papá, es increíble lo que pasó. Lo acaban de declarar inocente. Esto ha de ser la noticia más espectacular de todo el año. Lo acaban de declarar inocente. Y usted ve las imágenes, ve el tribunal, ve el juez, ve el jurado, ve al acusado, pero no reconoce a nadie. Así que usted le pregunta: ¿pero quién es? ¿De qué lo juzgan? ¿Qué evidencias hay? ¿De qué lo acusaron? ¿Qué testigos presentaron? ¿Cuántos años le pudieron haber dado de cárcel? ¿Salía bajo fianza? ¿Quién es? No está mal, usted vio el periódico, ese hombre Tamayo tenía manchas en la piel. No está mal, yo el que veo como acusado, lo ejecutaron ya en Texas. ¿No es Caro Quintero? ¿Anda huyendo otra vez? ¿No reconoce el acusado y no reconoce al juez y no sabe entonces por qué su hija está tan emocionada con esta noticia? Dice que es espectacular. Esta mañana volvemos a nuestra serie del libro de Romanos, después de algunos meses de no haber estudiado Romanos. Y ahora nos toca Romanos 8:1. La primera parte del versículo dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero, ¿de quiénes está hablando? ¿De qué los acusaron? ¿Quién es el juez? ¿A cuánto lo pudieran haber condenado? Para entender ese texto y esta declaración, tenemos que saber algo de los antecedentes legales, por así decirlo. Entonces, esta mañana vamos a dar un breve repaso de lo que el apóstol Pablo nos ha enseñado en Romanos hasta este punto. Y así vamos a entender esta gran noticia, esta declaración, esta gran promesa de Romanos 8:1. Ahora, noten, vayan en sus Biblias a Romanos 1, y desde el versículo 1, el apóstol ya menciona esta noticia. Romanos 1:1 nos dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Apartado para el Evangelio de Dios, literalmente dice, apartado para las buenas noticias de Dios. Ahora, ¿cuáles son las buenas noticias de Dios? Que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Que somos perdonados, que Dios nos declara inocentes, Dios nos declara justos, como dice nuestro texto, y ese es el Evangelio. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El apóstol nos dice en el versículo 2 que los profetas del Antiguo Testamento anunciaron y predicaron de estas noticias. Nos explica en el versículo 3 quién es Cristo Jesús de estas noticias. Versículo 3 nos dice acerca de su Hijo. Este es Cristo Jesús, es el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santificación, por la resurrección de entre los muertos. Ahora, cuando el apóstol escribió estos versículos, esta introducción, esta carta, Él estaba escribiendo a personas realmente desconocidas. Muchas de esas personas eran desconocidas para él, porque él nunca había estado en esa iglesia en Roma. Entonces, él tiene que presentarse y tiene que decirles algunas de las razones por las cuales él no había podido estar ahí. Y a través del libro vamos a leer, a entender de esto. Sí, había unas personas que conocía, las podemos leer en el capítulo 16. Hay unos que los nombra, sabía de ellos. Pero él no sabía y conocía a la iglesia, así que él les dice en el versículo 13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, la capital del imperio, la capital del mundo gentil. Por supuesto, el apóstol de los gentiles tenía que ir ahí, pero se lo había propuesto, pero no había podido ir. Hasta ahora he sido estorbado, dice, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. ¿Pero por qué quería ir a Roma? Vean, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, las buenas noticias, también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El apóstol entonces pudiera haber planeado ir a Roma. ¿Saben qué, hermanos? Les vamos a dar una conferencia de problemas familiares. Vamos a tener una conferencia de escatología y las profecías del futuro. O, hermanos, vamos a tener una conferencia sobre la iglesia. Pudiera haber hecho eso el apóstol Pablo y pudiera haber sido un muy buen conferencista, por supuesto. Pero él no hace eso. ¿Qué quiere hacer en Roma? Él quiere compartir las noticias del Evangelio. Era lo principal para él, lo más esencial. Y no se cansa de enfatizarlo en esos versículos y a través de todo el libro. Porque el Evangelio para él es la salvación de Dios. El poder de transformación. Cómo Dios nos perdona. Cómo Dios nos declara justos. Para él, y para nosotros también debe ser, que si entendemos entonces el Evangelio, el Evangelio como lo resume en Romanos 8:1, se nos hará más fácil entonces confrontar, sobrevivir todos los demás problemas de la vida. Pablo sabía y animaría mucho a los romanos que habían pecado en su juventud. Habían pecado mucho en su juventud, entonces a ellos tenían que escuchar, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahí en esa congregación había una viuda muy pobre. Iba a animarla con las palabras del Evangelio. Si Dios no escatimó ni a su Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Ahí en la congregación de Roma había una señorita que la habían violado. La habían secuestrado y la habían violado. Esa señorita podía ser consolada y animada al escuchar el Evangelio que garantiza el castigo del malo, Romanos capítulo 2 y versículo 16, que garantiza que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y es por eso entonces que Pablo quiere ir a Roma a presentarles el Evangelio. Ahora, esas noticias espectaculares del Evangelio iban a ser reconocidas y apreciadas más si los romanos sabían qué tan mal estaban ante Dios y cuál era la sentencia que merecían. Y eso es lo que hace el apóstol en los siguientes capítulos, en los siguientes pasajes. Pablo nos explica, el problema, dice, hermanos, no es de salud. El problema no es de dinero, el problema no es de educación. El problema principal de los hombres, la sentencia de Dios, la condenación de Dios es ira. Y enojo, vean Romanos capítulo 1 y versículo 18. Romanos capítulo 1 y versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Cuál es el problema? Lo último, vean Romanos capítulo 2 y versículo 5. Romanos 2, 5. Pero por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos, no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Pero ¿por qué esa ira? ¿Por qué está Dios tan enojado con nosotros? ¿Por qué esa ira? ¿Por qué tanto enojo? ¿Por qué ese castigo? Bueno, el apóstol nos da dos razones aquí. La primera es que no adoramos a Dios, no le agradecemos a Dios como Él se lo merece. Ve el capítulo 1 y versículo 21. Porque la ira de Dios se revela. ¿Por qué? Versículo 21. Pues, habiendo conocido a Dios, Romanos 1:21, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Pablo entonces nos enseña que todos sabemos de Dios, sea por la naturaleza, por nuestra conciencia, por la Biblia también, por supuesto. Pero en vez de glorificarlo como a Dios, en vez de reverenciarlo y temerlo y adorarlo y obedecerlo, en vez de darle gracias, cuando menos por la vida que nos da, que estamos vivos y que existimos, nos volvemos idólatras. Ese es el gran problema. Vean el versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza y de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Por qué la ira de Dios? Porque no le adoramos. No le damos gracias. ¿Por qué la ira de Dios? Porque nos volvemos idólatras. En vez de glorificar a Dios, glorificamos animales, hombres, materiales. En vez de glorificar a Dios, glorificamos la ciencia, la lujuria. En vez de adorar a Dios, adoramos el dinero, la vanagloria, la fama, la satisfacción sensual. Nos emocionamos más con un carro nuevo que con la adoración del Dios eterno. Es por eso que Dios está enojado contra nosotros. Pecamos y pecamos y pecamos, no honrándole, no obedeciéndole. Desde el versículo 26 del capítulo 1 nos da una lista específica para que sepamos exactamente de qué está hablando y no generalicemos el pecado. Nos da una lista. En la lista menciona a lesbianas en primer lugar. Pero también menciona a adúlteros, asesinos, fornicarios y materialistas, codiciosos, mentirosos, chismosos, orgullosos, desobedientes a los padres, desleales. Y al terminar esta lista tan horrible, el apóstol nos recuerda además que Dios juzgará a todos. Nadie se escapa. También nos enseña que el juicio final, unos sí recibirán gloria y la vida eterna, y la inmortalidad y la paz, pero los otros, sentenciados a ira, enojo, tribulación y angustia eterna. ¡Qué feo es! ¡Qué horrible! Pero es cuando reconocemos eso. Es cuando reconocemos qué mal estamos ante Dios y cuál es la sentencia posible. Es entonces que reconocemos las buenas y espectaculares y grandes noticias del Evangelio, que hay solución a la ira de Dios, hay solución para las lesbianas, hay solución para el adúltero, hay solución para el asesino, hay solución para mí. Hay solución para ti. Hay solución. Hay solución. Dios nos puede declarar inocentes. Ninguna condenación para el homosexual, ninguna condenación para el ladrón, ninguna condenación para el inventor de mal, ninguna condenación para los desobedientes a los padres, ninguna condenación para mí, ninguna condenación para ti.
Y este es el Evangelio. Estas son las buenas noticias que Dios nos da de su justicia. Dios nos reviste de justicia y santidad para que podamos estar listos para el día del juicio. El Evangelio nos revela cómo Dios no nos condena. El Evangelio nos declara justos. Y lo más importante, el Evangelio nos lleva entonces a adorar a Dios como Él se lo merece. El gran Salvador, el gran Creador, sí, pero también el gran Salvador. Ahora, imagínense por unos momentos al pastor que leyó la carta de los Romanos por primera vez. Por primera vez, ahí vienen los hermanos, el apóstol Pablo nos escribió una carta y el pastor la va a leer. Y por primera vez, ahí está la congregación escuchando la epístola a los Romanos. En esa congregación podemos imaginarnos al leer el pastor esa lista tan horrible de pecados y los versículos sobre el juicio de Dios. Y en esa congregación vemos a los judíos diciendo, amén, hermano. ¡Amén, hermano! O como dicen en Panamá, ¡dígales, hermano! ¡Dígales, hermano! Ahí están los judíos, ¿verdad?, gritando fuerte, ¡amén, amén, amén! Porque dentro de sí mismo pensaban, yo estoy bien. Yo tengo la Torah. Yo tengo la palabra de Dios. Esos paganos, los romanos, y estos griegos, y estos escitas, y estos... ellos no tienen la Torah, no tienen a Dios. Estos romanos sí son los inmorales. Ellos, griegos ladrones. Nosotros ni una uva del mercado municipal de Roma nos robamos. ¿Se imagina el mercado municipal de Roma? Ni una uva nos robamos nosotros. Esos eran los judíos. Y Pablo sabía de esa actitud de los judíos. Y de algunos de nosotros también. Y nos gloriamos de nuestra religión y lo que tenemos. Es por eso que del capítulo 2, el versículo 17, al capítulo 3 y versículo 20, él comprueba con mucha evidencia, con muchos testigos, que todos somos pecadores. Que no hay justo ni aún uno. Todos estamos bajo pecado. Todos estamos bajo la ira del justo juicio de Dios. Judíos o no judíos. Y les explica, ustedes se glorian mucho en la ley, pero la ley no fue dada para salvarnos. La ley, les explica, de hecho nos condena. La ley nos explica qué tan pecadores somos y cuál es la sentencia con la cual seremos castigados. Y es por eso que les dice en el capítulo 3, versículo 19, vean los 3, 19. Sabemos que todo lo que la ley dice, nos dice los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre, todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. No es por los mandamientos de Dios, no se trata de eso. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El apóstol se extiende en este punto porque sabe que nosotros somos muy orgullosos. Nosotros queremos ganarnos el cielo por nuestros esfuerzos al cumplir la ley de Dios, cumpliendo los mandamientos de Dios. Yo me voy a ganar el cielo, yo voy a hacer buenas obras, yo voy a dar limosna, yo voy a venir a la iglesia, yo... Creemos que porque cumplimos con la lista de sí y no, que Dios nos va a aceptar. Es que Dios me va a recibir porque yo no tomo ni una sierra, no. Yo no fumo, no. Yo no voy a los antros. Yo no le pego a mi mujer, nunca. Ella me pega a mí, pero yo nunca le pego. Yo sí vengo a la iglesia, yo sí leo la Biblia, yo me lavo los dientes 3 veces al día y con hilo dental. Soy buena gente. Dios me va a aceptar por eso. Esa es nuestra actitud. Somos judíos de corazón todos. Pero hermanos y amigos, ni los judíos ni los cristianos vamos a ser recibidos por las cosas buenas que hacemos. No podemos salvarnos por nuestras buenas obras de la ley mosaica o la ley fundamentalista o la ley católica o la ley budista. No podemos. Pablo nos explica aquí que
que de nacimiento estamos mal de la raíz, por naturaleza pecamos y vamos a fallar en muchas cosas. Y cuando fallamos una vez, ya somos condenados, porque Dios es santo y perfecto y requiere perfección absoluta, santidad perfecta.
Eso es un gran problema.
Y terminando entonces con ese paréntesis a los judíos, el apóstol nos explica la logística, por así decirlo, de las buenas noticias. ¿Cómo es que Dios nos perdona tanta maldad? ¿Cómo es que Dios nos puede declarar justos si no somos justos? ¿Cómo es esto? Bueno, en el versículo 21 nos dice, Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, aparte de los mandamientos y nuestros esfuerzos, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Esa es la justicia que Dios nos puede dar. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero siendo justificados, Dios nos declara justos gratuitamente por su gracia. Pura misericordia, gratis, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, es decir, como un sacrificio para calmar su ira. Eso es lo que significa propiciación. El sacrificio que calmó la ira de Dios por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Cómo se calmó la ira de Dios? ¿Cómo es que Dios tuvo tanta paciencia y tanta misericordia? Dios sacrificó a Cristo en la cruz, a su Hijo. ¿Cómo nos perdonó? ¿Cómo nos justificó? A nosotros que somos peores que Tamayo, peores que Caro Quintero. ¿Cómo? Por la vida y muerte de Cristo. Y lo mejor de estas noticias espectaculares es que esto es gratis, gratuito, por pura gracia. Nosotros no lo merecemos, tan solo lo recibimos por fe. Nada de nosotros, nada de nuestras obras, nada de nuestros méritos que ni siquiera tenemos. Si fuera por nuestras obras, las cosas que hacemos, entonces ya no fuera por gracia. El apóstol explica esto en el capítulo 4. Véanlo, capítulo 4. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y el ejemplo que da aquí el apóstol Pablo de Abraham es perfecto, porque Abraham fue declarado justo antes de ser judío, antes de la circuncisión. Un ejemplo perfecto, entonces. Y también nos dice aquí, nos cuenta y nos ilustra de la historia, que Abraham demostró esa fe al creer que tendría un hijo. Aunque tenía casi 100 años de edad y su mujer era estéril y ya en avanzada edad también. Pero Abraham creyó la promesa evangélica, que en su hijo Isaac todas las naciones serían benditas porque Cristo vendría de Isaac. Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo. Hijo de David, hijo de Abraham. Y ahí lean la historia. Hijo de Isaac, nuestro Señor Jesucristo. Abraham creyó. Y por eso fue declarado justo. Y es la misma fe que nosotros, nos explica el apóstol Pablo en el versículo 22, 4:22. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia.
no solamente con respecto a este escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos, a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, resucitado para nuestra justificación. Y ahora el famoso y gran capítulo 5 de Romanos. Aquí es donde nos enseña sobre esta justificación, cómo nos declara justos Dios. Primero nos da una lista de las grandes bendiciones que tenemos por la justificación de Dios. Claro, tenemos paz para con Dios. Pero además nos dice, tenemos entrada a la gracia de Dios en la cual estamos firmes. Y también tenemos esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos, dice el apóstol Pablo, en las tribulaciones porque producen en nosotros, a causa del Evangelio, a causa de Cristo, producen paciencia, prueba, esperanza. No que nos gusten los problemas y las angustias, por supuesto que no. Pero sabemos que las angustias de la vida a lo último nos maduran, nos fortalecen, desarrollan las virtudes de Cristo. Nos ayudan a ser verdaderos cristianos ante Dios, nos purifican y fortalecen nuestra fe. Y estamos seguros de esto, nos dice el apóstol Pablo, por el amor que Dios ha derramado en nuestras vidas por su Espíritu. Un amor que fue demostrado en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, dice el apóstol Pablo, ahora, mucho más estando ya justificados por su muerte, seremos salvos de la ira. Es lo que dice, léalo usted ahí en Romanos 5, 8 y 9, en los versículos adelante. Pablo nos explica eso. Y después del versículo 12, nos explica cómo es que la justicia de Cristo es nuestra. Cómo es que Dios nos da esa justicia. ¿Cómo es que se nos acredita a nosotros pecadores la justicia de Cristo? Bueno, nos explica él, de la misma manera que el pecado de Adán fue acreditado a nosotros. De la misma manera, ve el versículo 17, Romanos 5, 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, por Adán, por Eva, la condenación vino a todos los hombres de la misma manera, por la justicia de uno. ¿De quién? De Cristo. Vino a todos los hombres la justificación de vida. Y nos explica ahí el apóstol Pablo la logística, el proceso. ¿Cómo es que Dios nos justifica a nosotros pecadores? ¿Cómo es que nos justifica, nos declara justos, inocentes a nosotros en el 2014, hace 2000 años que Cristo nació? Bueno, ¿qué tenemos que ver con Adán? Hijos de Adán, todos pecadores por Adán. ¿Por qué? Porque se nos acreditó el pecado de Adán, porque somos hijos de Adán, porque por naturaleza somos pecadores. Por esa transgresión, Dios declaró a todos pecadores. Pero porque Cristo vino, como dice en otra parte, el segundo Adán, el último Adán, Cristo vino. Ahora nosotros tenemos justicia. No somos condenados. Ahora, de eso se trata la primera parte del 5, y ahora brincándonos al 6. En el capítulo 6 se nos habla de nuestra unión con Cristo. Es por esa unión que estamos injertados. ¿Han injertado algo? Que estamos injertados a Cristo, en nuestra unión con Él, por nuestra fe en Él. Es por esa unión entonces que cuando Cristo murió, nosotros morimos. Cuando Cristo resucitó, nosotros resucitamos. Y es porque estamos en Cristo entonces, unidos a Él, que entonces nosotros no somos condenados. ¿Por qué Dios no condena a Cristo? Es porque Cristo venció el pecado, que nosotros vamos a vencer el pecado, porque estamos bajo la gracia de Dios. Ah, estamos bajo la gracia, y no importa lo que hagamos. Entonces podemos pecar. Dios no nos va a hacer nada, ya nos perdonó todo, no nos condena. Es la lógica humana, la lógica mala que tenemos en el corazón todavía. Y Pablo sabía de esto. Y él dice en el versículo 15, 6, 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. No se explica. ¿Y que no podemos vivir como queramos?
Porque Dios nos ha perdonado todo. No, 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 no. Antes éramos esclavos del pecado, pero ahora somos libres, libres para servir a Dios. Y nos explica, ser esclavos del pecado nos lleva a la muerte, pero ser siervos de Dios a la vida eterna. No podemos pecar. 6:20 nos dice. 6:20. Porque cuando eras esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, como fin la vida eterna. Y luego el famoso versículo 6:23. Porque la paga, el salario del pecado es muerte. Mas la dádiva, el don, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y luego nos explica en el capítulo 7, ilustrándonos de un matrimonio, que ya que en Cristo hemos muerto la ley, entonces la ley ya no nos puede condenar. Vean la ilustración, Romanos 7. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniera a otro varón, sería llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de la ley. De tal manera que si uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces, en otras palabras, no somos salvos por obedecer la ley, por supuesto que no. No podemos porque somos pecadores, tenemos deméritos en vez de méritos, somos débiles, fallamos y fallamos todos los días. No somos justificados por la ley, por supuesto que no. La ley no nos puede ayudar, no nos da la energía, no nos da lo que necesitamos para servir a Dios. La ley nada más nos acusa, la ley nada más nos condena. Y además, como creyentes, estamos libres de esa condenación en la ley. La ley no tiene nada que ver con el creyente en ese sentido. Entonces, lógicamente, uno pudiera pensar, entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué sirven los mandamientos de Dios? Entonces, la ley es algo malo. Y el apóstol Pablo, entonces, contesta esa objeción en el versículo 7. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? No, en ninguna manera. Nos explica que la ley es santa, es justa, es buena. El problema somos nosotros, no la ley, no los mandamientos de Dios. El problema es que el pecado mora en nosotros, aún como creyentes. Y es por eso que él escribe, muy honesto, una confesión personal, y nos dice en el capítulo 7, el versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Fíjense, el apóstol Pablo es el que escribe esto. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pues porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, ¿quién lo echó a hacer el bien? Hallo esta ley, este principio. El mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley, otro principio en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y la solución es Cristo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Como cristianos pecamos, sí, nos sentimos tan mal. Pero hermanos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. De eso se tratan las espectaculares y grandes noticias de Romanos 8:1. ¿Quiénes son las personas aquí que no son condenadas? ¿Son apóstoles? No. ¿Son los santos de los santos perfectos? No. Son hombres como los de Romanos 1:26.
hombres, mujeres, lesbianas, ladrones, mentirosos, desobedientes a los padres, desleales, inventores de males. Y ustedes pueden leer la lista. Hombres así, hombres como yo, como ustedes, que merecíamos y merecemos la ira de Dios. Todos los días de nuestra vida, de verdad, es por la pura misericordia de Dios que no hemos sido consumidos. Porque nacimos pecadores, vivimos pecadores y vamos a morir pecadores. Pero somos justificados, perdonados, recibidos. ¿Por qué? Porque ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Muy bien, esos son los antecedentes entonces de nuestro texto. Dios mediante esta tarde vamos a estudiarlo. De tarea para el próximo domingo, tienen 7 días. Leer Romanos capítulo 8. Se van a emocionar. Léanlo, medítenlo. Se van a emocionar. Si usted es cristiano, se va a emocionar. Va a llorar. Se va a alegrar. Le va a dar mucha esperanza. Y si no es cristiano, pídale a Dios misericordia. Que lo entienda. La noticia más grande que usted puede escuchar en toda su vida es: no eres condenado. No eres condenado. Eres perdonada por tu fe en Cristo. Oremos.